Sumamos a la conversación a esta hora al profesor Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, con estos grandes rasgos que hay hasta ahora del Pacto Fiscal. A ver si podemos aterrizar algo. Profesor Polanco, ¿cómo está? Buenas tardes ya.
Muy buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Cecilia?
Soy la Verónica Franco. ¿Cómo está?
Verónica, perdón, disculpa. Un
gusto. Profesor, habla el presidente de la intención de recaudar 8.000 millones de dólares sobre este pacto fiscal con 6 ejes. ¿Lo ve posible usted solo a partir de lo que ya conocemos?
Es muy difícil hacer la evaluación porque conocemos solamente los titulares. Hay que considerar que ya la lucha contra la evasión y elusión podría aportar en forma significativa a las arcas fiscales, pero esto es una tarea de largo plazo. Entonces, junto con preguntarnos si es posible o no, también tenemos que preguntarnos en cuánto. Yo no quisiera hacer una evaluación acerca de si realmente van a alcanzar o cuadran las cifras, porque esa evaluación hay que hacerla una vez que se tengan los proyectos de ley ingresados.
¿Esos 8.000 millones corresponden a 3% del PIB, por ahí, un poquito menos?
Sí, aproximadamente, sí, un poquito menos.
Y cuando hablamos de lo que se promete entre varias cosas, una reforma al impuesto a la renta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de impuesto a la renta? ¿A qué nos referimos?
Bueno, el impuesto a la renta se refiere a las utilidades o incremento de patrimonio. Podríamos hablar que se refiere al impuesto a las empresas y el impuesto a las personas. Y cuando hablamos del impuesto a las personas, nos referimos a las remuneraciones, los sueldos y también a todas aquellas utilidades que tengan las personas, por ejemplo, aquellas que tienen acciones, aquellos que arriendan bienes raíces, todas las remuneraciones. El gobierno lo que ha anunciado es que quiere introducir algunas modificaciones al impuesto de las personas, específicamente a los tramos, porque hoy por hoy para pagar la tasa marginal máxima, que es del 40%, hay que ganar bastante dinero, digamos. Entonces se aspira a disminuir los tramos y que sea más fácil empezar a pagar el impuesto a la renta.
Profesor, ¿y hace sentido que para cubrir todo esto, de todas maneras, se postergue el envío de la reforma tributaria para marzo próximo, insistiendo por la Cámara, no por el Senado? ¿Se alcanza a avanzar con lo que está presentando el presidente efectivamente sin una reforma tributaria amarrada ya?
Lo que pasa es que hay una evaluación de carácter política, en el sentido de que no se alcanza el umbral de los 2/3 para poder insistir con el proyecto rechazado hace algunos meses atrás en la Cámara. Dado ese contexto político, lo que parece razonable es presentar las ideas matrices e ir negociando y conversando con los parlamentarios, de modo tal de llegar al mes de marzo con las ideas y con las medidas específicas ya bastante negociadas, y para de esa forma acelerar el trámite de la propuesta. A mí, para serle franco, no me parece una mala opción, dado el contexto de votos que con el que cuenta el gobierno.
Primero amarrar las medidas pro crecimiento, pro inversión, de productividad, y también una cuestión bien relevante, ¿no?, que es la fiscalización de las obligaciones tributarias, es decir, que se cumpla lo que se pueda avanzar en temas de evasión, de elusión, de exenciones también, no lo olvidemos.
Bueno, ese es un elemento clave dentro de la reforma, porque sectores empresariales, tanto de la gran empresa como de las pymes, han señalado que un elemento clave para ellos es que aquí paguen todo lo que tienen que pagar. La evasión impositiva no ha disminuido en los últimos años en Chile, es un elemento del cual nos tenemos que ocupar seriamente, y en consecuencia esta lucha, por ejemplo, con el control más fuerte del contrabando, va a ser un elemento súper importante como para darle ciertas garantías a aquellas personas que tengan que pagar más, que hay otros que también van a estar haciendo su esfuerzo.
en esta presentación o en esta propuesta se destaca la importancia de avanzar en un gasto público más eficiente, más transparente. Se habla de la necesidad de consolidar la evaluación de programas y políticas públicas, hacer o diseñar un marco normativo permanente para el control de aportes a fundaciones y ONG, y tenemos aquí el caso convenios tan encima, profesor Polanco, y también aplicar técnicas modernas de auditoría, de inteligencia artificial. ¿Estamos muy atrasados en todos esos aspectos o no?
A ver, yo le diría dos cosas. Primero, creo que es un elemento a destacar el que este pacto fiscal no contemple solamente la variable tributaria como ha sido anteriormente y no se reduzca solamente al incremento de la carga tributaria, sino que contemple también la otra parte de la ecuación, que es cómo gastamos. Eso es un elemento que yo creo que es muy destacable. En segundo lugar, sí, estamos al debe en algunas cosas, se hacen esfuerzos, el Servicio de Impuestos Internos es una institución que realmente está tremendamente avanzada en la utilización de herramientas de análisis de datos, pero tenemos algunas cosas que en el que estamos al debe. Por ejemplo, yo le mencionaba el control fronterizo. Todos sabemos que existe una frontera muy permeable y los bienes que se venden en el mercado de manera informal entran por alguna parte. En consecuencia, es muy difícil pretender que vamos a combatir ese mercado informal solamente atacando el último extremo que se ve en las calles. Lo que hay que atacar es el ingreso de esta mercadería de manera informal, y por eso yo creo que es un elemento esencial que se señale que se va a fortalecer esta institución de aduana. Ahora, el detalle evidentemente lo tendremos que analizar cuando se presenten los proyectos de ley, pero ya es un avance.
Sí, por cierto, metámonos en el mundo PYME, profesor Polanco, porque se incluye, dice acá, la reestructuración de un nuevo marco normativo a las empresas de menor tamaño. Un aumento, por ejemplo, del límite del actual régimen tributario PYME respecto al volumen de ventas que tengan. Se crea también un sistema ultra simplificado de monotributo para empresas nacientes o en proceso de formalización, y una serie de otras cosas. Por ejemplo, la rebaja total o parcial del IVA en algunos casos y por determinado tiempo. ¿Va en línea con lo que se pide desde ese mundo, con lo que es necesario también para la economía?
Bueno, el mundo PYME es bastante atomizado y existen distintas asociaciones que han planteado a lo largo del tiempo distintas demandas, pero yo le diría que en general las propuestas van bien encaminadas y responden en los grandes lineamientos a lo que se ha solicitado. ¿Qué es? Bueno, primero que todo, tener un acompañamiento tributario que permita a las empresas ir creciendo. Porque, ¿qué es lo que sucede en este momento? Una empresa PYME, desde el punto de vista tributario, es aquella que tiene ingresos en promedio en los últimos 3 años hasta 75.000 UFs. Entonces, si tú estás bajo ese umbral, tienes todos los beneficios de una PYME, pero ganas un peso adicional y pasas un régimen de gran empresa. No existe un proceso de transición, y esto puede ser un incentivo para que cuando te estás acercando a este umbral de 75.000 UFs, diga, bueno, ¿realmente me conviene pasar a esta otra etapa? Entonces, lo que se ha planteado en forma permanente es que debería existir un proceso de acompañamiento al crecimiento de la empresa, y creemos, por lo que yo he sabido, que existe buena intención en esto de otorgar beneficios durante en forma transitoria para que pueda efectivamente producirse este proceso.
De ahí que se hable de la ruta del emprendimiento.
Exactamente, esto es lo que hacen otros países. De hecho, me parece que esto no está considerado dentro de esta propuesta, pero hay muchos países en que tienen una escala de impuestos, de modo tal que cuando tú empiezas, pagas una tasa, por ejemplo, el 10%, ya después cuando crece un poquito más, el 15%, y así vas aumentando progresivamente hasta igualarte con la tasa que ganan las grandes, que pagan las grandes empresas. No como en Chile, que ganas 75.000 UF más un peso y pasas completamente a tributar como una gran empresa sin un estadio intermedio.
En el caso de la empresa de menor tamaño de la que estamos hablando, se considera también un mecanismo de rebaja total y parcial de IVA durante 2 años, dice la información, para extender los incentivos a nuevas empresas formales. Además está la eliminación de requisitos, ampliación de estímulos al régimen de tributación transparente, la incorporación de normas para una transición más gradual al régimen general a las empresas que crecen, que era de lo que estaba usted hablando recién. El tema del IVA en particular, ¿es un aporte para las empresas de menor tamaño, profesor Polanco?
Bueno, este es un incentivo a la formalización, porque uno de los problemas serios que tenemos en nuestra economía es ¿qué es lo que sucede cuando la persona va a emprender? ¿Realmente le conviene formalizarse o le conviene que ese emprendimiento no entregó boleta, no se inscriba, no se registre? Entonces hay que establecer los mecanismos para que esa empresa entre al circuito formal, y una vez que ingresa al circuito formal es más fácil, por una parte, fiscalizarla, pero por otra parte entregarle ciertos beneficios que la puedan ayudar a crecer. Si nosotros no tenemos información de las empresas, evidentemente no podemos ayudarlas ni podemos establecer buenos beneficios. Entonces, a mí todo lo que sean beneficios para la formalización me parece que van en el sentido correcto. Evidentemente, podemos estudiar después con el detalle si es el mejor beneficio. A mí me parece que inicialmente va bien encaminado. Corresponde a lo que han solicitado algunos sectores pymes, pero con el proyecto de ley evidentemente podremos ver con más detalle qué es lo que se está proponiendo.
Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, muchas gracias por estos minutos con Cooperativa.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que tenga buena tarde.
Buenas tardes. Igualmente, hasta luego.